archipiélago. Conoce con nosotros los mejores rincones de las islas. Canarias en positivo. Vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, 8 días, 8 islas.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vuelve el Festival de Música de Canarias. Desde el 10 de enero, 61 conciertos en 8 islas. Filarmonía Orquestra de Londres o Filarmónica de Múnich, entre otras grandes formaciones. Leyendas como Grigori Sokolov al piano, jóvenes prodigios como la violinista María Dueñas. Vibra la música, vibra el alma. Abónate en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Ocho y dos minutos de la mañana, vamos a repasar la agenda de este miércoles. ¿Cómo viene esta jornada, Santi Morollón?
Hola, muy buenos días, Roberto. Bueno, pues estamos pendientes del encuentro que esta mañana va a mantener en Madrid el presidente de Canarias con la vicepresidenta primera del gobierno y al mismo tiempo ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sobre la mesa esa petición que ha realizado Canarias para que el Estado aporte la financiación para el cuidado de los menores migrantes. Ya sabéis que las islas están reclamando hasta 157 millones de euros, más otras cuestiones pendientes para las islas que se tienen que cerrar, obviamente, de cara a los presupuestos del Estado de 2025. También este miércoles estamos pendientes de los tribunales porque el número 2 de Las Palmas de Gran Canaria toma declaración como investigados en el llamado caso Balca a la gerente de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de la capital, Marina Mas, al jefe de su oficina técnica de movilidad y obras, Carlos Cabrera, así como al representante que la empresa designe como persona jurídica en este caso. En Tenerife, su cabildo en este sentido hoy tiene consejo de gobierno. Escucharemos posteriormente a la presidenta y vicepresidenta informar en rueda de prensa de los acuerdos que se han alcanzado. Estaremos también pendientes de UGT porque explican la situación que atraviesan los 40 trabajadores del Centro Insular de Deportes en Las Palmas de Gran Canaria ante lo que es la inminente amenaza de despido por obras. Y hoy se va a hablar de energía geotérmica en el Parlamento de Canarias. El vicepresidente del Gobierno explica la situación de los procedimientos que se han puesto en marcha para adjudicar las cuadrículas en las que se van a realizar esos sondeos en los que se va a realizar la búsqueda de energía geotérmica.
Bueno, pues así viene la agenda de esta jornada. Oye, Daniel, Miguel Ángel, miren que está dando que hablar este asunto en nuestro teléfono, el 610-10-80-10. Mira, por ejemplo, Carlos Tavares nos explica que en su opinión hay un problema gordo con las bajas falsas. Él estima que en el caso de los funcionarios se da un nivel, un porcentaje bastante alto, que cree que se está contagiando a la empresa privada y que cree que es muy difícil comprobar estas bajas, sobre todo la de depresión, porque en teoría pueden hacer lo que quieran. Pero ojo, no es cierto esto. Por ejemplo, nos acaba de explicar el abogado que alguien que está de baja por ansiedad, por depresión, si lo detectan bebiendo, por ejemplo, entienden que esto está interfiriendo en su tratamiento, en su mejora, y puede verse con un problema, por ejemplo. O sea que ojo, porque esto de que uno está con una baja por depresión y puede hacer lo que le dé la gana tiene sus matices,
Sí, seguro. Y sobre todo también creo que no, tampoco podemos generalizar.
No, ya lo hemos aclarado en absoluto.
Porque parece como que nos convertimos un poco en un mantra de funcionario baja. Pues no, tampoco es así. No es la verdad esa. Que puede haber, claro que puede haber y que los hay, pues seguro. Pero, a ver, que hay alguna de las bajas o de las condiciones laborales que igual también habría que analizar porque llegan luego esas bajas.
Sí. Sobre todo cuando se repite en una misma empresa, ¿no? Y luego también el tema de... Está muy estigmatizado lo de la salud mental. Una persona que tiene ansiedad también normalmente tiene ese sentimiento de culpa, de estoy de baja, no me pueden ver en la calle, si me ven piensan que estoy bien, no puedo salir a hacer deporte, no puedo ir a una fiesta. Claro, hay que establecer ahí también la frontera, ¿no? Entre estar de baja recuperándose y no tener prácticamente vida, porque entonces lo que estás haciendo es alargando tu problema, ¿no?
Esto es lo que le ocurre a mucha gente, claro, a quien tiene su responsabilidad por su trabajo y está lamentando lo que ocurre, le pasa justo eso. De repente parece que quiere ocultarse, esconderse y tampoco
te recuperas.
Lo que pasa es que luego también habrá que medir el nivel de productividad y los días laborables y los días festivos. A ver, antes decía lo del carnaval, ¿no? Y apuntaba muy bien que hay más bajas en carnaval, pero bueno, es que por ejemplo el martes de carnaval en la mayoría de los municipios de La Palma no es fiesta. Y el lunes de Indiano hay 80.000 personas en la calle. ¿Qué va a pasar el martes? Pues va a haber un absentismo laboral importante, no hay que ser muy listo.
Instaurar ya el martes festivo en la isla de La Palma parece mentira. Porque claro, esto no es solo una fiesta que se celebre aquí en Santa Cruz de La Palma. Esto prácticamente vendrá gente de toda la isla. Bueno, claro. Viene gente de todo el archipiélago.
Otro tanto de lo mismo pasa con el lunes de Indiano. El lunes de Indiano es día laborable en Santa Cruz de La Palma, hasta las 3 de la tarde. O sea, ¿alguien ha estado a las 10 de la mañana en Santa Cruz de La Palma? ¿Es posible
trabajar, no?
No. Claro.
Tener abierta la tienda, la agencia de viajes o lo que sea, pues debe ser complicado, ¿no?
Una quimera.
Un lunes de indianos, que a mí me falta por venir, ¿eh? ¿A qué hora empieza la fiesta el Día de los Indianos, Miguel Ángel?
Pues...
Por lo que hayas oído, no quiero decir que tú hayas estado, oído.
Bueno, una de las últimas que estuvo Pinelo aquí, empezamos como a las 10 de la mañana, una cosa
efectivamente.
Así.
Efectivamente.
Bueno, buena hora, ¿eh? Sí. Buena hora para...
Para recogernos temprano, vaya.
La verdad es que venir a Santa Cruz de La Palma y empezar a hablar de los indianos, Daniel, esto es todo uno, ¿eh?
Sí.
No puede ser.
Solo he venido una vez, ¿eh? Hay que buscar esa nueva edición porque esto no puede ser.
Todo se contagia. Sí. Bueno, enseguida vamos a hablar de otra cuestión, Daniel, que tiene que ver con el control animal del que ayer hablábamos para desmentir un bulo.
De que se estén sacrificando los gatos silvestrados. Lo que están haciendo es esterilizar esas colonias callejeras para evitar que se reproduzcan.
Bueno, pues enseguida hablamos con dos representantes de dos sensibilidades distintas respecto a este asunto, respecto a este problema.
Herrera en COPE Canarias recorre el archipiélago. Este miércoles 23 de octubre, Roberto González y todo su equipo estarán en La Palma. Desde las 7 de la mañana, escúchanos para contarte toda la actualidad de la mañana dentro del 8 días, 8 islas, en nuestro recorrido por el archipiélago. Conoce con nosotros los mejores rincones de las islas, Canarias en positivo. Vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, 8 días, 8 islas.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Gran Canaria, estamos revolucionando la manera en que consumimos energía gracias al autoconsumo y a las comunidades energéticas promovidas por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Infórmate sobre las subvenciones disponibles en materia de instalaciones fotovoltaicas, movilidad sostenible y comunidades energéticas. Visita www.energiagrancanaria.com/subvenciones y comienza a ahorrar energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria.
En el mercado de Vegueta somos más, más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Girona en el estadio de Gran Canaria y en COPE más Gran Canaria te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Pinturas Gran Color, Maderas El Pino, Meprolin y HPS Hospitales.
¡No te lo pierdas! Unión Deportiva Las Palmas, Girona.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Bueno, otra de las claves del día, a las 8 y 11 minutos, que heredamos un poco de ayer cuando desmentíamos, o por lo menos así lo hacía el gobierno de Canarias, lo que consideraba un bulo. Daniel, decía el gobierno que no está sacrificando, que no ha ordenado sacrificar a los gatos asilvestrados, pero ojo, sí que hablábamos con un biólogo que nos reconocía que son un verdadero problema para otras especies autóctonas, ¿eh?
Sí, el gobierno de Canarias asegura que no ha ordenado ni a cabildos ni a ayuntamientos sacrificar a los gatos callejeros y que esa alerta que lanzaba la asociación animalista FADA es falsa. Insisten además que la Consejería de Transición Ecológica cumple estrictamente con la legalidad sobre bienestar animal. Lo que hacen es esterilizarlos para evitar que se reproduzcan por el daño tremendo, según nos confirmaba ayer el delegado del CSIC en Canarias, Manuel Nogales, que están haciendo a la fauna autóctona del archipiélago.
En todo caso, hay una sensibilización muy grande con este asunto. Fíjense, por ejemplo, aquí mismo, en Santa Cruz de La Palma, hay prevista una concentración para el próximo domingo a las 11 de la mañana en contra del exterminio de la población felina en Canarias. Vamos a plantearle esta cuestión a Yolanda Morá, que es portavoz nacional de PACMA. ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Muchas gracias.
Bueno, vemos que hay una sensibilización respecto a este asunto, pero ayer estaba aclarando el gobierno que no ha ordenado el sacrificio de estos animales, de los gatos asilvestrados. ¿No le valen estas explicaciones o cree usted que no se está llevando a cabo así?
No, es que hay un documento que sí certifica que se ha matado un gato, se ha sacrificado un gato por un problema de comportamiento en la isla de La Graciosa, y de hecho ese y un informe técnico del Cabildo de Gran Canaria han sido los detonantes de esta situación. Ya sabemos que el gobierno de Canarias ha salido a decir que esto es falso, que era un bulo emitido por la Asociación FADA, pero es que la Asociación FADA sacó toda esta información a la luz a raíz de documentos escritos que además están al alcance tanto de los medios de comunicación, porque nosotros mismos nos hemos encargado de enviarlos, como de la propia población. Es decir, esto es un secreto a voces y también es el resultado de muchos años de las administraciones públicas poniendo muchas pegas a la hora de controlar las colonias felinas, que es lo que hemos pedido tanto desde PACMA como desde las asociaciones.
¿Ustedes reconocen que es un problema el de los gatos asilvestrados para otras especies autóctonas a las cuales, ayer nos lo decía un biólogo, están exterminando?
es un problema desde hace muchísimos años. O sea, yo ahora mismo, es verdad que estoy hablando como PACMA, como el Partido Animalista, uh-huh. pero yo vengo del mundo de las protectoras. Yo misma me he encargado de gestionar y esterilizar colonias felinas y me he rodeado de muchísima gente que lo hace. Y las peticiones acerca de que las administraciones se responsabilicen de esa gestión vienen desde hace décadas. O sea, si creemos que ahora mismo estamos mal, no tenemos más que echar la vista hace 15 años que el problema ya venía creciendo y creciendo y creciendo, y lo que se ha hecho desde las mismas administraciones que ahora están promoviendo las reubicaciones de las colonias y también están promoviendo el sacrificio en casos puntuales es ignorar a los gestores constantemente, ignorar a las protectoras constantemente. Entonces, claro, si no nos hubiéramos encargado de esterilizar de nuestro propio bolsillo y con la ayuda de algún ayuntamiento puntual que sí que se ha implicado, el problema ahora mismo sería mucho mayor. Nosotros reconocemos que los gatos son animales depredadores, eso no se puede negar. El problema es que hay muchos otros factores que están contribuyendo al exterminio de esas especies. Por tanto, lo que pedimos es que se gestione la población felina, pero de una manera ética y responsable.
O sea, ¿ustedes estarían a favor de coger estos animales asilvestrados y esterilizarlos, por ejemplo, uno por uno?
Claro, es que es lo que de hecho se tiene que hacer desde la entrada en vigor de la Ley de Protección Animal en septiembre del año pasado. Todos los ayuntamientos están obligados por ley a reconocer que los gatos que están dentro de su término municipal son de su jurisdicción y a censarlos, a identificarlos y a gestionarlos, es decir, esterilizarlos de manera ética. Las reubicaciones, que es lo que, digamos, ahora está intentando promover tanto en este caso el Cabildo de Gran Canaria como el Gobierno de Canarias, las reubicaciones solamente sirven para casos muy puntuales. En el caso de los territorios, de las zonas protegidas, que es donde está habiendo la polémica, es físicamente imposible hacer lo que pretende, por ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria. Ellos han hecho un mapa, han hecho un censo con información que además le han dado los propios gestores de colonias felinas. Han hecho un mapa de las diferentes colonias que hay en todas las zonas de Gran Canaria, en todos los municipios, y han propuesto que prácticamente la mitad de esas colonias sean reubicadas. Primero es que no se sabe ni de cuántos gatos podemos estar hablando porque claro, nunca se ha hecho un censo oficial.
Y después capturar, me imagino, Yolanda, a cada uno de esos gatos uno por uno, pues tampoco debe ser fácil, ¿no? O sea, mucha
no
gente
fácil,
haría falta
pero,
para poder hacerlo.
Pero, claro, pero hombre, las asociaciones protectoras de animales y los gestores de colonias felinas voluntarios lo han hecho durante muchos años. Mm. Se puede hacer, si es que se puede hacer. O sea, la idea es que lleguemos a un punto de colaboración entre las administraciones, entre los gestores y entre, por supuesto, los biólogos también. O sea, no se trata de quitarle la razón a nadie. Lo que pasa es que nosotros no podemos coger a los gatos y tratarlos como si fueran plantas, trasladarlas, o tratarlos como si fueran cosas, porque no se puede. Lo que están haciendo ahora mismo las administraciones es mucha teoría, pero cero práctica. Las personas que estamos en la calle y trabajamos con los gatos sabemos cómo se mueven y sabemos lo que no se puede hacer y lo que sí.
Pues Yolanda Morales, portavoz nacional de PACMA, gracias por atendernos. Buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Jorge Alonso es presidente de la Asociación Sociocultural de Cazadores de Canarias. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ustedes ven efectivamente a diario, lo comprueban por su actividad, que la abundancia, el exceso de estos animales en determinadas zonas está provocando un daño medioambiental, también otras especies, claro.
Bueno, hay que ser realistas, ¿no? Y lo primero que quiero decir es que yo no tengo absolutamente nada en contra de los gatos. De hecho, he tenido gatos en mi casa. Ahora mismo no tengo ninguno, pero he tenido gatos. Y siendo o procediendo de una zona rural, porque yo nací y crecí dentro del Parque Rural de Anaga, pues imagínate, mi gato tenía, o mis gatos tenían acceso al medio natural. Te puedo comentar que a mi casa, a la puerta de mi casa, llegaron a traer, aparte de todo tipo de pájaros, por supuesto protegidos, porque prácticamente toda la fauna de las Islas Canarias está protegida, llegaron incluso a traer palomas, que ya son unos pájaros bastante grandes y bastante huidizos. Hablo de las palomas salvajes, no las palomas que nos encontramos en plena calle Castillo, por ejemplo. Uh-huh. Y los gatos son unos depredadores fantásticos. De hecho, son los culpables, después del hombre, del mayor número de desaparición y extinción de especies en el mundo. Primero el hombre y después el gato.
O sea, después de las personas, evidentemente, principales responsables, el gato es el que más daño está provocando en este
asunto. Nivel mundial. O sea, imagínate, en islas como nosotros, que tenemos la fragilidad que tienen nuestros ecosistemas, puesto que no se han adaptado a convivir con depredadores o este tipo de depredadores, pues han hecho estragos. Los gatos asilvestrados, posiblemente el caso más famoso sea el lagarto gigante de la Isla del Hierro, que lo han llevado al borde de la extinción y que se han tenido que invertir muchísimos recursos para intentar mantener y recuperar la especie. Y eso no es una opinión de un cazador, eso es la opinión científica, es un hecho, es una realidad, y los gatos tienen que tener yo desde mi punto de vista, ya que los animalistas y que están en todo su derecho quieren protegerlos, pues yo creo que la mejor manera de protegerlos es endurecer la ley en cuanto a la tenencia de estos animales y el que tenga
claro,
un gato.
Porque respecto al daño que hacen, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo. Estábamos a Yolanda Morales de PACMA hace un momento, que lo reconocía. El gobierno de Canarias, ayer hablábamos con un biólogo que también nos hablaba del peligro pues para las colonias de aves marinas, para la cantidad de lagartos que hay, no solo el del Hierro, sino también en Gran Canaria, en Tenerife, otros tipos de lagartos gigantes para los que estas colonias descontroladas suponen un peligro. La cuestión, Jorge, es ¿cómo controlarlas? ¿Es posible hacerlo mediante captura y esterilización, por ejemplo?
Mira, yo tuve una conversación hace unos años con Jesús Morales cuando era consejero en el Cabildo Insular de Tenerife y estábamos hablando precisamente del tema de los gatos asilvestrados y creo haberle dicho con estas palabras que aunque le cortes aquello al gato va a seguir cazando, ¿vale? Entonces, si se captura y se esteriliza, muy bien, pero es que no lo podemos volver a soltar. Que si lo sueltas nuevamente en un medio donde pueda hacer daño, es un peligro. El problema no solo son las colonias de gatos. Yo sinceramente te diría que eso es la gasolina para el fuego. Yo creo que son esos gatos solitarios que se alejan de las colonias y se meten y se introducen en el corazón del medio natural. Te puedo dar datos obtenidos a través del Parque Nacional, donde se han capturado en la zona de montaña de Guajara, alrededores del Parador Nacional y demás, en un año más de 130 gatos. Estamos hablando de o sea, y son gatos que tú no vas allí y ves una colonia de gatos en el Parador Nacional. Son gatos que ni los ves, pero están ahí. Yo personalmente, por la actividad a la que practico, recorremos mucho campo a través, estamos prácticamente presentes en los espacios naturales protegidos, como el Parque Nacional del Teide. No se le puede llamar caza porque no es así, sino es el control del conejo y el control del muflón, porque como especies introducidas también pues no sean una amenaza o no puedan empeorar a la flora, y puedes encontrar gatos donde menos te lo esperas. Y ese gato está adaptado a subsistir con lo que caza, y le va a dar igual.
Claro.
Le va a dar igual un lagarto, le va a dar igual un pájaro, un ave marina.
Hombre, por lo menos,
a lo que tenga acceso lo va a depredar.
Por lo menos lo que conseguiríamos, Jorge, es que no se reproduzcan y no aumente la colonia, ¿no? Por lo menos, o sea, que bueno, si es que están aquí se puede trasladar, pues bien, pero por lo menos que no aumente la colonia.
Pero el gato, esa es la clave. Yo te voy a poner un ejemplo, y si me permites, Roberto...
En un minuto, Jorge, que no tenemos...
En un minuto nada más. Nosotros, los cazadores, a los que tantos palos se nos dan, y tú lo sabes, de hecho hemos participado ya contigo en algunos programas televisivos y demás, que tantos palos se nos dan, tenemos que tener los perros vacunados, esterilizados, no, pero vacunados, vamos... Con todos los papeles en regla,
tiene que ser,
exacto.
Claro.
¿Y por qué los gatos no? ¿Por qué una persona puede tener un gato en su casa sin microchip y sin nada? Ese gato se escapa y aparece dentro del Parque Rural de Anaga y podrá haber una actuación contra esa persona o se le podrán pedir responsabilidades por los daños que ocasiona el gato, como se me pueden pedir a mí por los daños que puede ocasionar mi perro. ¿Por qué con los gatos no? Esa es mi pregunta.
Pues ahí queda esa pregunta y esa reflexión. Jorge Alonso, presidente de la Asociación Sociocultural Cazadores de Canarias. Gracias, buenos días.
Gracias a ustedes por contar conmigo.
Daniel, Miguel Ángel. Oye, Miguel Ángel, ¿cómo está el precio de la gasolina aquí en La Palma, más o menos?
Creo que ayer...
Estábamos pinchando el micro y no nos salía.
Ahora, creo que ayer estaba en torno a 1,18, 1,19 o algo así.
Y sobre ese precio se aplica
el
20%.
Sí, pero espera.
Queda un precio
está
bastante,
barato estos días.
Queda un precio bastante asequible, ¿no?
Espera, esto es estos días.
Ajá. Sí.
Eso por un lado. Y dos, la entrada de las low cost, o por lo menos de una low cost,
en Santa Cruz de la Palma ha hecho que el precio baje muchísimo. La gasolina la hemos estado pagando a 1,60 y a 1,50.
Bueno, pues el gobierno de Canarias va a introducir también un descuento como el que se está produciendo en las Islas Verdes con la gasolina, pero también en la isla de Fuerteventura y Lanzarote. Y enseguida vamos a dar un repaso a través de las estaciones de servicio de las islas para comparar los precios en unas y en otras. No se vayan, no tardamos en volver.
Herrera en COPE Canarias recorre el archipiélago. Este miércoles 23 de octubre, Roberto González y todo su equipo estarán en La Palma. Desde las 7 de la mañana, escúchanos para contarte toda la actualidad de la mañana dentro del 8 días, 8 islas, en nuestro recorrido por el archipiélago. Conoce con nosotros los mejores rincones de las islas. Canarias en positivo. Vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, 8 días, 8 islas.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
Vuelve el Festival de Música de Canarias. Desde el 10 de enero, 61 conciertos en 8 islas. Filarmonía Orquestra de Londres o Filarmónica de Múnich, entre otras grandes formaciones. Leyendas como Grigori Sokolov al piano, jóvenes prodigios como la violinista María Dueñas. Vibra la música, vibra el alma. Abónate en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Tiempo para hablar de los precios de los combustibles. El gobierno de Canarias va a modificar, lo ha anunciado, también los precios del combustible en Lanzarote y Fuerteventura, igual que lo está haciendo ya en las llamadas Islas Verdes. Pero ¿hay mucha diferencia entre llenar el depósito en Tenerife y Gran Canaria respecto al resto de islas? En Lanzarote lo que se comenta es que como se han abaratado los precios del combustible en todas las gasolineras gracias al low cost, no, en principio, gracias a esta bonificación. Cuéntanos, Paola Delgado.
Así es, Roberto. Te pongo en antecedentes. Hasta hace 4 meses la gasolina aquí en Lanzarote costaba entre 1,30 y 1,40. Céntimo arriba, céntimo abajo. En todas las gasolineras, más o menos lo mismo. Un precio muy elevado que achacaban a los costes, en este caso de la doble insularidad y los conflictos bélicos en el mundo. Sin embargo, la entrada en servicio de la gasolinera low cost en la capital, en este caso en concreto en Arrecife, ha echado por tierra todo este discurso y los precios también. Tras que este establecimiento los fijara entre 1 y 1,10, el resto de gasolineras los ha abaratado hasta quedar por debajo de 1,20 euros el litro. Y claro, al lanzaroteño eso no le ha pasado desapercibido. Lo hemos comprobado saliendo a la calle.
Hombre, yo creo que era algo necesario ya. Pues la verdad es que se agradece. Al fin y al cabo creo que hace falta una competencia de estas para quitar un poco este... No es un monopolio porque no lo es, pero ya lo parecía.
Ahora es porque pusieron las gasolineras low cost y ahora van a poner dos más y les interesa a ellos mantener la clientela y por eso bajan los precios.
Es que hay muchos intereses por detrás de todo esto. O sea, la gasolina tenía que estar más baja.
Porque se estaban aprovechando con la historia de que si la guerra de Ucrania con Rusia, que las petrolíferas y todo era mentira, todo es una pantomima.
¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué precisamente hemos estado pagando la gasolina más cara de España, aquí en Canarias sobre todo?
Bueno, pues como vemos, Roberto, los lanzaroteños agradecen la llegada de esta gasolinera, dado el importante desahogo que supone para los bolsillos.
Gracias, Paola. Bueno, pues ya ven, esta situación se da en Lanzarote. Ha sido allí la low cost lo que ha servido para equilibrar los precios. La entrada de una gasolinera low cost, nos lo estaba comentando hace un momento Miguel Ángel San Blas, ha sido también la que ha equilibrado los precios aquí en la isla de La Palma, al margen de esta bonificación. Ojo, que le estaba diciendo yo a Miguel Ángel hace un momento, hombre, 1,17 en La Palma no es mal precio, claro. 1,17 en la low cost, una que no es low cost, 1,27. Bueno, el precio todavía no es demasiado alto, pero claro, hoy nos encontramos, Daniel, con que Gran Canaria, por ejemplo, hay gasolineras donde la gasolina 95 está a 1,03.
Sí, en Carrizal de Ingenio, claro, sí, también una low cost, pero bueno, esta semana es verdad que los precios están más bajos que el anterior, bueno.
Claro, en Lanzarote a 1,08, que tampoco es un precio excesivamente
alto. Esa es la low cost también de Arrecife.
Claro, pero por ejemplo en Fuerteventura ya la encontramos a 1,30, con lo cual ahí ya se ve una cantidad importante. En Fuerteventura está precisamente Marta Patallo, iba a decir en una gasolinera, pero creo que ahora estás cerca de una gasolinera. ¿Qué es lo que ha pasado, Marta, que te han echado de allí, del surtidor?
Buenos días, Roberto. Sí, me han echado de la gasolinera. Así.
Pero bueno.
Me han hecho salir de ahí.
Pero eso seguro que es que no te has acreditado convenientemente, no le has explicado que eres Marta Patallo de Herrera en Cope Canarias para que te dejasen informar tranquilamente.
Yo pensaba que eso les iba a causar más impresión, pero no ha causado el impacto que yo esperaba, vaya, la verdad.
Vaya por Dios. Bueno, el caso es que nos encontramos en una isla donde la situación del precio de la gasolina es bastante alto. Fíjense, hoy que estamos, insisto, con gasolineras en Gran Canaria, donde la gasolina al litro está a 1,03, esto es bajísimo, por otro lado, respecto a otras épocas del año. En Fuerteventura hoy a 1,30. Esa gasolinera donde no te han dejado entrar, Marta, ¿a qué precio está la gasolina hoy?
Pues ahora mismo 95, por ejemplo. 1,32, ahora mismo. La de 98 a 1,43.
Claro, es una diferencia grande de la que los majoreros son conscientes, ¿no?
Sí, no, además, sí, lo poquito que me ha dado tiempo de rascar, porque es verdad que he estado un ratito antes de salir de la gasolinera, es que la gasolina sigue estando muy, muy cara. Además, aquí no tenemos todavía esas gasolineras low cost que están creando esta situación de competencia en la que bajan los precios. Entonces aquí abusan. Tengo la declaración de una consumidora que justamente pasó por allí esta mañana tempranito, se iba a trabajar y comentaba eso, que está carísimo.
A ver si podemos escucharla. Bueno, pues sí.
Es que es demasiado el precio, es demasiado. Y cada vez están subiendo más. Y así estamos. Y a veces, pues, hay que ir un poquito como ajustándonos a todo, porque no solo la gasolina. Pero bueno.
Y así me lo comentaba. Y luego otro conductor que se dirigía también a su trabajo, lo pillé así un poquito a lo rápido y le comentaba que qué opina de esta situación que tenemos en esta isla, que no tenemos las gasolineras low cost y que tampoco hasta ahora hemos disfrutado de esa bonificación. Y a mí me ha sorprendido su solución. No pasa porque los presupuestos nos incluyan esa bonificación para el año que viene, sino que vayamos en bicicleta.
Ah, bueno.
Era sin servicio, pues sale casi 20 céntimos menos.
¿Casi 20 céntimos?
Sí. Y después el tema de las subvenciones, que hay en toda la isla, pero no en Fuerteventura. Así que...
¿Y aquí estamos pagando?
Claro, pero lo que hay que hacer es utilizar menos el coche. Entonces ya cuando no vas a trabajar, deja la casa, utiliza bicicleta, bajamos el gasto y...
Pero aquí en esta isla, sin menos coche, ¿cómo nos movemos?
Buena, repito, ¿quién tiene que ir a trabajar? Pero hay la guagua, tío. Es que nos hemos acostumbrado muy bien. Así que, pues nada, así la pienso.
No dice tontería este señor, ¿eh, Marta?
Es verdad que no, pero... Pero Fuerteventura, Roberto, tiene otro melón, que es el transporte público, que genera muchas quejas porque no termina de ser efectivo. Pero vamos, que eso es tema para otro día. Pero entonces, claro, se combina todo.
Vale, quédate por ahí, Marta, que vamos a comprobar cómo está la situación en otra isla. Vamos a ver los precios en la isla de Tenerife. Brian Estupiñán, ¿dónde estás?
Hola Roberto, ¿qué tal? Justamente estamos en la entrada de Santa Cruz, muy cerquita de la Tenerife 5, esta autopista que tantos quebraderos de cabeza da a los tinerfeños durante la mañana. Y mira, los precios a primera hora los tenemos del gasoil a 1,22, casi 1,23. Tenemos otra variedad del gasoil a 1,33, la gasolina de 95 a 1,22 y también la de 98 a 1,36. Vemos unos precios que se han rebajado bastante. Yo recuerdo hace apenas muy poquitos días, muy poquitas semanas, que mínimo se encontraba a 1,27 y vemos una bajada de 5 céntimos. Pero también la principal duda es cómo afecta a los hábitos de los tinerfeños estos cambios de precios, y hemos visto pues muchas alternativas como ir a gasolineras low cost. Al lado mío tengo Roberto a Ángeles. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí que es verdad, yo pongo gasolina casi semana y media, dos semanas. Este fin de semana pasado la puse a 50 euros y en el tanque, pero porque estaba rebajada. Pero es que otras veces, yo sé que de lunes a jueves suele estar súper cara y no, me niego. Y otra cosa que también tengo en cuenta es que hayan trabajadores. Si no hay trabajadores, me voy y no pongo gasolina.
Bueno, estamos hablando también de que hay diferentes hábitos de consumo, ¿no? Y en su caso, pues, por ejemplo, si no hay trabajadores que le pongan la gasolina estando usted desde el coche, usted, por ejemplo, no se para la gasolinera, se va a otra.
Me voy. Es que ni me bajo. Me voy. Me niego. Porque es un puesto de trabajo menos que hay.
Y en el caso, por ejemplo, de los hábitos que también tenemos, ¿no?, de cara a elegir precio, todos sabemos que nuestro bolsillo siempre nos duele. ¿Usted ha dejado de ir a gasolineras tradicionales para ir a low cost?
Sí, yo voy pasando y voy mirando, y donde más barata la vea, ahí me quedo, siempre y cuando que también hagan trabajadores. Yo suelo poner mucho en una que está en la cuesta y otra que está en la entrada de Tabares, son las que suelo visitar.
¿Y qué diferencia de precios ha notado usted entre las tradicionales y las low cost?
Los fines de semana suele estar a 1,20, 1,22, más o menos. De ahí nunca he puesto más cara.
Bueno, Roberto, pues aquí tenemos el testimonio de Ángeles, una tinerfeña que vemos que está muy enfadada con el precio de las gasolinas y que ya opta por las low cost.
Y el servicio que recibe. En todo caso, Brian, comparado con otras épocas del año, diríamos que esta es una buena época para llenar el tanque, porque ha bajado mucho el precio.
Sí, al menos una media de 5 céntimos, ¿no?, en función a lo que hemos recordado, y también hay que señalar este aumento de los precios. Yo recuerdo en el año 2019 que la gasolina estaba por debajo del euro y que realmente en Madrid estaba prácticamente a 1,27 en esas gasolineras low cost, y ya nos hemos adecuado en Canarias a ese precio que tenían en Madrid en el año 2019.
Uf, la cantidad de gente que nos está escribiendo con esto de la gasolina. A ver, por ejemplo, Eduardo, que nos está contando. Pues no está Eduardo, se suponía que estaba ahí y que nos iba a comentar algo. Oye, Marta, lo que está claro es que en Fuerteventura va a haber un antes y un después en cuando entren en algún tipo de oferta low cost. Ahí la competencia en otras islas, la experiencia nos dice que lo que está tirando hacia abajo de los precios es precisamente eso, que haya una competencia importante. Pues tampoco tenemos a Marta. Bueno, pues nada, así, ahora sí te escuchamos.
¿Se me escucha?
Sí, perfectamente.
Nada, que a ver si dentro de poquito se viene alguna de las low cost y empieza aquí el mismo juego. A ver si va bajando los precios, porque hay mucha gente que obviamente la gasolina es que no les cuesta asumir los costes. Ahora mismo, ¿verdad? Pasaba, como lo comentaba Brian, es verdad que ahora mismo no está tan cara como hace unas semanas, pero vamos, sigue siendo 1,30.
Efectivamente, bueno. Pues aprovechen para llenar el depósito. Marta Patallo, Brian Estupiñán, muchas gracias, buenos días.
Hasta ahora.
Y nosotros...
Herrera en COPE Canarias recorre el archipiélago. Este miércoles 23 de octubre, Roberto González y todo su equipo estarán en La Palma. Desde las 7 de la mañana, escúchanos para contarte toda la actualidad de la mañana dentro del 8 días, 8 islas, en nuestro recorrido por el archipiélago. Conoce con nosotros los mejores rincones de las islas, Canarias en positivo. Vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, 8 días, 8 islas.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
29 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a La Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Pues aquí seguimos en Santa Cruz de La Palma, en esta magnífica casa principal Salazar Frías, en donde estamos haciendo nuestro programa hoy dentro de la iniciativa 8 días 8 islas, que ya sabéis que nos tiene recorriendo el archipiélago en una nueva edición. Esta es la décima en la que COPE Canarias lleva a cabo esta iniciativa, que es la más de satisfactoria, ¿eh? Porque aunque viajamos más que Willy Fogg, Daniel Pinelo, estamos recorriendo las islas cada día, un programa en una isla, y eso es algo precioso.
Encantadísimo.
¿Eh? No sé cómo acabaremos, pero ahí estamos. Y nos acompañan esta mañana el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, al que saludo ya. ¿Qué tal, señor Rodríguez? Buenos días.
Muy buenos días. Hoy agradecido de que estén por aquí.
No, por favor, nos están tratando estupendamente. Los agradecidos somos nosotros. Señor Rodríguez, ¿ha llenado el depósito ya? Lo digo porque aparentemente parece que está a buen precio la gasolina, ¿eh?
Bueno, eso de buen precio no voy a ser yo el que lo diga. Para nosotros siempre la gasolina es cara. Las estaba escuchando hablar ahora. ¿Y cómo aceptamos con el tiempo las cosas? Porque al final estamos hablando de que la gasolina sigue estando cara, lo que pasa es que fluctúa, como siempre ha fluctuado, dependiendo de un montón de cuestiones, de precio del barril de petróleo y de otras cosas. Nosotros aquí tenemos una bonificación, que era un compromiso que adquiríamos y que está, lógicamente siendo positiva, pero la gasolina sigue estando cara y además marca también el precio de otros productos, ¿no?
Parece que la entrada de las low cost ha servido para que baje más el precio a lo mejor que cualquier bonificación, aunque bueno, la bonificación me imagino que al aplicarla también iguala bastante con el resto de islas, ¿no?
Bueno, la bonificación no llega a igualar, estamos hablando de unos 30 céntimos de diferencia, comentado así de forma general, pero sí que, bueno, acerca del precio, las low cost todavía hacen que el precio sea más barato. Por lo tanto, son interesantes que puedan estar en la isla y la política del Cabildo es, bueno, abrir las vías necesarias para que haya competencia y que los precios se coloquen donde tengan que colocarse.
Lo que pasa, señor Rodríguez, es lo que se rebaja por un lado, ahora fíjense que se va a subir por otro con esto del céntimo forestal y que además le va a tocar recaudar a su institución, al Cabildo.
Bueno, ya yo he comentado que esto lo tendríamos que analizar en la isla de La Palma precisamente. Si hemos puesto en marcha una bonificación de 20 céntimos, parece que sería contradictorio el aplicar esta medida si no se explica bien, si bueno, los objetivos que persigue, que yo entiendo que son positivos, pues al final no lo explican, ¿no? Vamos a ver de qué manera, qué decisión tomamos respecto a este tema porque no lo tenemos claro de momento.
Miren, estamos comentando esta mañana que las aerolíneas están desviando una gran cantidad de vuelos de la zona de Oriente Medio, de competidores como Turquía o como pudiera ser Jordania, hacia las islas. De ese pastel del 13% de aumento de líneas aéreas que va a llegar a Canarias, en teoría, ¿cuánto estima usted? No le pido un porcentaje, sino impresión de cuánto cree que puede llegar a la isla de La Palma.
Bueno, yo creo
por
que
conectividad, ¿no?
La Palma tiene un problema de conectividad derivado, bueno, siempre lo ha tenido, pero ahora lógicamente es más importante derivado de las causas de la erupción. Es un mercado, es una conectividad que estamos recuperando de forma progresiva y que, bueno, esos porcentajes de más vuelos a las islas afectarán también a la isla de La Palma, pero siempre en menor medida. Nosotros tenemos que ir recuperando camas para poder hablar de este tema, ¿no? Al final, la conectividad está ligada a la oferta y en este caso, nosotros estamos recuperando camas en Puerto Naos, básicamente porque se está poniendo en marcha el Hotel Sol, porque hay autorizaciones ya para muchas viviendas vacacionales en la zona. Y, trabajando mucho para implementar el número de camas, que es lo que nos va a asegurar que en el futuro tengamos la oferta adecuada para tener la conectividad adecuada también.
Claro, el tipo de turismo en La Palma es muy distinto al del resto de islas, con lo cual yo entiendo que esa manifestación que hubo el pasado domingo contra el turismo de masas, a usted es un tema que le queda lejos o lo siente lejano, ¿no?
Bueno, en las mesas estas que estamos hablando de reto demográfico, de problemas de cohesión social y territorial y de todas estas cuestiones, nosotros hemos puesto a las Islas Verdes en general, a La Palma en particular, en una posición distinta, absolutamente opuesta quizás a los problemas que se viven en las islas más orientales. Yo lógicamente he dicho que no quiero hablar de moratorias turísticas ni relacionadas con las viviendas vacacionales. Nosotros, como te digo, necesitamos camas. El techo en el plan insular está en 25.000. Estamos hablando de que en este momento, con la erupción, teníamos operativas unas 11.000, es decir, menos de la mitad. Hemos recuperado en torno a 2.500. Pues antes de la erupción teníamos 16.000. El primer objetivo es recuperar esas 16.000 cuanto antes y aumentar, lógicamente, las que podamos con nuevas infraestructuras, sobre todo hoteleras, ¿no?, que son las pocas que tenemos. Y yo siempre hablo de tener 5 o 6 infraestructuras potentes que sirvan de locomotoras para el resto de modelo que tenemos en La Palma.
¿No toca en ese sentido, presidente, tomar decisiones valientes? Es decir, digamos, esta situación que usted plantea, igual la llevamos escuchando 30 años, ¿no? Tenemos que crecer en el número de camas, si no, no seremos competitivos, no crecemos en el número de camas. El último hotel se construyó hace 30 años. ¿No le toca a la administración, en este caso a la que usted preside, tomar decisiones, aunque no sean tan populares, aunque luego haya un grupo de personas que salgan a la calle y digan que estamos copiando el modelo de Lanzarote, como pasó el domingo?
Vamos a ver, nosotros tenemos muy claro que no es el modelo de Lanzarote el objetivo de La Palma, pero también tenemos claro que no hay discusión respecto al desarrollo económico de la isla por esa vía. yo no considero que la situación de La Palma sea la misma que, como digo, en Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, ni de lejos. De hecho, no hay discusión política. Aquí están las tres fuerzas políticas representadas en el Pleno del Cabildo a favor de ese desarrollo, de esa vía. Bueno, los que no están de acuerdo, todo es lícito, es respetable, es legítimo, pero yo se los comentaba a ellos, a estas personas que se oponen a ese desarrollo, en el mismo pleno que tuvimos la oportunidad de aprobar algún instrumento de planificación singular turística, que la mayoría de las personas de la isla de La Palma van representadas en el pleno y que en este caso las tres fuerzas políticas estaban votando lo mismo, es decir, queremos ese desarrollo para la isla. Yo siempre he dicho que ojalá me vea en la tesis de tener que estar frenando, pero en este momento lógicamente lo que tenemos es que apretar el acelerador a fondo, ¿no? Y el Cabildo está en esa línea.
Hablemos de la recuperación de la isla, señor Rodríguez. ¿Tiene la sensación de que empieza a cundir la sensación de que todo está resuelto respecto al volcán en la isla, los daños que provocó el volcán en la isla, que parece que ya, bueno, que ya se acabó el problema?
Hace tiempo que tengo esa sensación, ya lo he comentado en alguna ocasión, sobre todo cuando hablamos de las administraciones supralocales, no tanto el gobierno de Canarias, que lo tenemos al lado y podemos tirarle de la oreja, pero sí sobre todo desde el punto de vista del gobierno nacional, que habla de los millones que se han gastado en la isla de La Palma, pero no hablan de cuáles se gastaron en el momento de la emergencia, cuáles se han gastado para responder a las necesidades básicas, como puede ser las viviendas que nos están generando un problema en este momento, y cuál es el dinero que se va a invertir en La Palma para dejarla en la mejor situación posible, ¿no? Mejor incluso que antes del volcán. Al final estamos en un eterno debate, cuesta muchísimo con un presupuesto prorrogado, las partidas sigan llegando. Nosotros, La Palma se ve afectada en su conjunto, no solamente la zona del valle, desde el punto de vista económico, porque el impacto de la erupción ha sido brutal y lógicamente las medidas paliativas de este tema tienen que seguir estando en tanto en cuanto la isla pueda ir encontrando ese camino, ¿no? No se trata solamente de recuperar infraestructuras, no se trata solamente de recuperar los espacios para que la gente pueda reconstruir sus vidas, sino que tenemos que reconstruir, y digo reconstruir, la economía de esta isla. Y para eso, lógicamente, se necesita inversión en otras cuestiones que no solo tienen que ver con la propia erupción, ¿no?
Claro, después lo que pasa es que lo que le dan por un lado se lo quitan por otro. Estoy pensando en esta sanción de costas por el tubo de la Fajana. Me llama mucho la atención que el Estado, por un lado, esté, pues bueno, ofreciendo ayuda o defendiendo las ayudas que envían a las islas, y por otro, el mismo Estado, a través de otro departamento, vaya a cobrar una multa de más de 2 millones de euros por una tubería que en principio parece absolutamente necesaria, y además en el momento que se construye, ¿no?
No, la tubería es absolutamente necesaria. De hecho, ha venido a dar solución al riego a muchísimas hectáreas de plataneras. La economía de la isla sigue dependiendo principalmente del plátano y de la administración pública. Y estamos hablando de la mejor zona de plataneras de Canarias, además, ¿no? Entonces, bueno, esa tubería también costó 7 millones de euros de dinero público, y es el argumento que hemos empleado. Es decir, bueno, estamos hablando, tiramos la boca para hablar de sostenibilidad, de que las infraestructuras deben ser eficientes desde el punto de vista energético, de que, lógicamente, cuando hablamos de dinero público, ese dinero público tiene que ser operativo, y en este caso, bueno, la decisión que se tomó fue para afrontar esa emergencia, y se tomó la mejor decisión posible. Otra cosa son las formas, ¿no? Que es lo que parece que ha soliviantado un poco a la Dirección Nacional de Costas. Y bueno, estamos en plena negociación. La primera multa eran de 1,7 millones. La Abogacía del Estado la consideró baja. Y bueno, en la caducidad del expediente, pues al retomarlo de nuevo, porque caducaron el expediente, inmediatamente comunicaron que iba a seguir, pues también anunciaron que la multa se iba a implementar, y ahora estamos hablando de 2,1 millones de euros. Nosotros hemos dicho claramente que el Cabildo no puede afrontar este tema, y estamos haciendo un planteamiento de solución, digamos, intermedia, y bueno, los contactos que estamos manteniendo con Costas en este momento son positivos, por lo menos es lo que a mí me parece.
pero tiene
pero
que
la
ser,
multa no se quita, ¿no?
Tiene que ser, no, a ver, al final es un expediente administrativo abierto que tendrá que concluir, y cuando te abren un expediente administrativo, nosotros no somos Cataluña y se toman decisiones respecto a otras cuestiones que parece que ponen en entredicho la propia Constitución. Estamos hablando de que aquí, bueno, algo que es necesario, si seguimos conforme a la ley, pues hay abierto un expediente que dice que hay que multar con 2,1 millones por una irregularidad, y que en todo caso, si llegásemos a un acuerdo, lo podríamos bajar, pero algo tendríamos que pagar. Lo único que nos salvaría es que se actuase igual que en Cataluña y, oye, se hubiese sacado algún decreto en favor de los agricultores de La Palma, de la situación de la isla de La Palma, que creo que está más que justificado, pero bueno.
Ya hay una cuestión que no entiendo, presidente. A ver, se ampara la demarcación de costes, usted lo ha explicado ahora y lo ha explicado en los últimos meses, en una cuestión de las formas, ¿no? De las formas que se actuaron en aquel momento. Yo puedo comprar la idea, las formas igual no fueron las mejores. Pero claro, yo me pongo a pensar como palmero y digo, tampoco fueron las mejores formas para las casas contenedor, no han sido las mejores formas para pagar el hotel. No, si empiezo a buscar formas, aquí en formas nos hemos equivocado todos.
Sí, desde luego, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que estamos hablando de Costas. Costas España es bueno, una institución que, bueno, tiene su forma de ver las cosas, y lógicamente yo me tengo que... Yo fui muy claro cuando fui allí y se lo dije, además, con estas palabras. Yo vengo aquí a calzón quitado a tratar de solucionar un problema que no lo hemos generado nosotros, que hemos llegado al gobierno ahora, pero que estamos hablando del interés general de la isla y de una parte importante de la isla que además se vio afectada por la erupción volcánica. Bueno, la directora lo que me decía es que las formas de imponer en aquel momento las tesis del Cabildo, pues que si hubiesen llegado con este planteamiento que yo llegué, pues probablemente se hubiese solucionado desde el primer momento. Bueno, yo creo que lo entendí yo como que pues habían no se había llegado al acuerdo precisamente porque por esa imposición del Cabildo en aquel momento, pero bueno, yo creo que estamos aquí para solucionar las cosas, ¿no? Independientemente de las formas o no formas, hubo momentos también para hablar de ese tema, ahora estamos en otro, y ahora lo que hay que tratar es de buscar una solución que no le cueste a las arcas del Cabildo y que lógicamente siga manteniendo el riego a los agricultores, ¿no?
Ayer seguramente escuchó al consejero de vivienda, Pablo Rodríguez, reconociendo que las viviendas que están en los contenedores no bueno, decía que no eran dignas, que tenían que tener una solución. ¿A usted no le sorprende esa definición que hizo el consejero, ¿no? Porque me imagino que usted lo lleva viendo hace tiempo.
Sí, bueno, yo esto lo he comentado en múltiples ocasiones. La prioridad absoluta de cualquier política en la isla de La Palma tiene que ser sacar a la gente de esas viviendas contenedor. A nosotros se nos dio la posibilidad, cuando yo era el alcalde del Paso y al resto de los municipios, de elegir la tipología de vivienda que iba a dar cobertura de forma transitoria a las personas afectadas por la erupción. Y bueno, pues teníamos dos opciones, las viviendas contenedor, las viviendas de madera, dos municipios que tomaron dos decisiones distintas. A uno, yo el otro día estuve por allí, ven las viviendas de madera y la gente sigue estando contenta con sus deficiencias que se han ido
arreglando. Fue mejor idea la de madera.
Yo creo que fue, son viviendas más dignas, ahí se ha hecho una especie de barrio y la gente pues convive muy bien. Yo creo que el formato es bastante mejor, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, son decisiones tomadas que ahora hay que cambiar cuanto antes, ¿no?
Señor Rodríguez, respecto al resto de inversiones, ¿cómo está de carreteras, por ejemplo? Mire, un oyente nos está diciendo que observa que las carreteras en La Palma, sobre todo, nos dice cerca salida del túnel y cerca de Roque de los Muchachos, que no las ve del todo, no la ve del todo arreglada. ¿Ustedes sí?
No, lógicamente tenemos que hacer inversión en carreteras. En general, en La Palma las carreteras no están mal, pero es verdad que se refiere a una en concreto que sí que requiere de una actuación, la LP4, que es la de Sube el Roque de los Muchachos, es importantísima además, no solamente para el turismo que pueda venir a la isla, para los palmeros y palmeras, y para la gente, los científicos, incluso que se tienen que desplazar todos los días al Roque, ¿no? Bueno, sabes que teníamos también una subvención del gobierno de España, 12 millones de euros, de los cuales 8... Estamos hablando del año 2018, uh-huh, en que se concede esa subvención. 8 millones de euros
no fueron ejecutados en tiempo y en forma, a pesar de las prórrogas que se dieron. Nos hemos visto obligados a devolver esos 8 millones de euros con intereses, que suben a los 8 millones y medio de euros. Y bueno, nos quedan 3 millones y medio que tenemos que ejecutar en breve. Estamos pendientes de que el órgano ambiental emita informe para poder licitarlo, esa parte. Y lo que hemos negociado con Carreteras del Estado es que en los próximos presupuestos se nos iban a devolver. Vamos a ver si es así, si el compromiso del Gobierno de España se hace efectivo y somos capaces de invertir ese dinero, que no estamos para estar perdiendo.
No, desde luego, hay que aprovecharlo. Bueno, nos quedan 30 segundos, pero no me quiero olvidar, el año próximo es año de bajada, señor Rodríguez. Ya me imagino que todo preparado, todo organizado. Eso no son cosas que se improvisen, ¿no?
Bueno, estamos trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para, bueno, ofrecer la mejor bajada posible, y lógicamente el Cabildo va a estar como tiene que estar, porque al final estamos hablando del tema de la fiesta más importante que puede tener esta
que
isla.
Llevaba 10 años sin llegar.
Sí, que además se da la peculiaridad de que la última edición no pudo celebrarse.
Bueno, señor.